9 y 11 de la mañana de este viernes 21 de julio y estamos ahí a nada de las elecciones, ya, de las PASO, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y tenemos, vamos a ir invitando candidatos y candidatas en nuestro estudio y hoy tenemos a uno de ellos presente. Estamos con Lucas Ruiz, él es candidato a vicepresidente del nuevo movimiento a socialismo que lleva adelante como precandidata también a presidenta Manuela Castañeira. Así que bueno, muchísimas gracias por acercarte a Radio Nacional Santa Rosa para dialogar un ratito sobre las propuestas.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación y un saludo a toda la audiencia.
Bien, bueno, en primer lugar, la primera pregunta que se me ocurre es intentar conocerte. Contanos, ¿quién sos, de dónde llegás y a dónde querés ir?
Vengo de Neuquén, capital, la provincia que se conoce como Vaca Muerta. Oh. Pero bueno, también es la provincia de grandes gestas, donde hemos obtenido grandes conquistas en términos de derechos democráticos. Que hoy son
Tierra de Cutralcó.
La del Cutralcaso, de las grandes gestas de las luchas obreras de la UOCRA, docentes, en mi caso soy docente, profesor de historia, me recibí en la Universidad Nacional del Comahue, defensor desde que era estudiante de la universidad pública y ahora como docente defendiendo la escuela pública en un momento tan importante y de abandono sistemático que hay sobre la educación. Y también de estar con nuestros pibes, pibas en las escuelas, que como ámbito de contención, pero también de brindar herramientas. Desde la profesión de uno, no solo hacemos política, sino también desde esa profesión. Ayer hablaba con alguno de sus colegas acá en Santa Rosa. Uh-huh. Y bueno, esto de poder transmitirles lo importante que es que defiendan sus derechos y en materia de derechos democráticos en este país, que hoy se quieren poner en cuestión. Uh-huh. Por ejemplo, como lo estamos viendo en Jujuy. Entonces, desde ese lado también me parece muy importante el rol que se puede cumplir. Y bueno, también tengo una militancia que viene desde hace varios años en el espacio del Nuevo Más, en el que milito también, junto con mi compañera Manuela Castañeira. Yo me uno a esta organización con lo que fue el asesinato de nuestro compañero, Carlos Fuente Alba, en Neuquén, en el año 2007. Uh-huh. Fue uno de los motivos a lo que me llevó a incorporarme, vamos a decir, de lleno en la militancia en la izquierda. Y siendo que además Carlos Fuente Alba fue militante de nuestra organización del Nuevo Más, en lo que, en aquel entonces perdió su vida producto del fusilamiento por parte de la policía de Sovich y del MPN, uh-huh, en el marco de un conflicto docente. Así que vengo, digamos, de eso.
Cargadito.
Sí, vengo de una zona que tiene toda esa tradición,
sí,
¿no es cierto?
Toda esa carga también. Y cuando llegaste a este movimiento de izquierda, ¿con qué te encontraste?
Con mucho compromiso, mucha solidaridad y con esa apertura a poder tener involucrarnos en todos los problemas en la sociedad y de empezar a ver que es necesario cambiar de raíz todo, digamos, las miserias que produce el sistema que vivimos, este sistema capitalista. Y eso nos parece fundamental y fundamentalmente de abrirnos paso a las nuevas generaciones. Eso es lo que expresamos mucho con Manuela Castañeira, desde la izquierda anticapitalista que buscamos representar en esta elección y siendo que somos la fórmula más joven presidencial.
Sí. ¿Sí? ¿Cuántos años tenés?
Yo tengo 40 años, Manuela tiene 38.
Son muy jóvenes.
Y además creemos que somos muy representativos de estas ideas que nosotros decimos del anticapitalismo porque son los sectores más pujante en la sociedad hoy, como la juventud que lucha contra la crisis medioambiental y ecológica, contra la precarización laboral, que son que están a la cabeza de grandes rebeliones que se desarrollan en distintas partes del globo. Uh-huh. Con Manuela Castañeira, por ejemplo, estuvimos a principio de año, en febrero, yendo con una delegación del Nuevo Más a darle la solidaridad en presencia a la rebelión peruana que hoy por hoy, siguiendo las noticias, sigue enfrentando al golpismo de Dina Boluarte. Uh-huh. Bueno, entonces a nosotros eso nos parece fundamental, todos estos fenómenos que vienen desde abajo, del anticapitalismo, como del movimiento de mujeres feministas. Manuela Castañeira es una referente del movimiento feminista, uh-huh, y además de ser hoy por hoy una referente indiscutida de la izquierda para esta elección.
Lucas, y pensando un poco, digamos, lo difícil, vos sos docente inclusive, así que entenderás mejor inclusive el desafío que significa llegar a las nuevas generaciones con una propuesta de transformación política, más allá de, digamos, de las banderas históricas de la izquierda, repensarlas o resignificarlas a la luz de estas nuevas generaciones. ¿Cómo se ve desde, justamente, desde Buenos Aires, o si vos querés desde el centro, cómo se ve la militancia del interior del país y de los sectores juveniles del interior del país?
Sí, por supuesto que los centros urbanos, donde, bueno, centros políticos por excelencia, es mayor, si se quiere, los espacios en donde se ponen en debate, en discusión, digamos, y el activismo que se genera alrededor, pero también, se expresa en distintas maneras en las distintas ciudades del interior. Eso es muy importante. Bueno, nosotros creemos que en este momento es importante que nuestras propuestas empiecen a tocar las fibras más sentidas de los sectores de abajo, porque ninguno de los candidatos, entendemos, tienen propuestas más que intentar girar toda la agenda hacia derecha.
Sí.
Entonces a nosotros esto nos parece fundamental. Con Manuela Castañeda lo venimos diciendo, con la propuesta central, que es la de los 500.000 pesos de un salario mínimo que parta desde ahí, para terminar con varios flagelos y fenómenos que hay hoy por hoy en Argentina, y de llevar el debate hacia izquierda, de una, uh-huh, porque hay un intento descarado de por arriba imponer esta agenda de ver qué tipo de ajustes, y con más bala, con más represión, con menos represión, con quitar derechos. Es eso lo que se está poniendo hoy en cuestión para la juventud y para distintos sectores en la sociedad. Bueno, esta medida nos permite hoy por hoy, por ejemplo, y recién lo hablamos de fuera de aire con alguno de sus compañeros, atacar lo que es la precarización laboral que se vive en este país. Es estructural, hay dos fenómenos estructurales, y por eso estamos nosotros planteando el eje de los 500.000. Uno, que es el que vos tenés trabajo y sos conveniado, pero no llegás a fin de mes, es decir, sos, claro, trabajador o trabajadora pobre. Estás por debajo de la línea de pobreza. Y por otro lado, está el fenómeno del pluriempleo, es decir, que tenés que tener dos, tres o más laburos para poder llegar a fin de mes. Entonces, una medida de estas características nos permitiría empezar a revertir, uh-huh, esta situación. Y bueno, lógicamente que después viene la pregunta, ¿y cómo
lo
se
pongo,
hace?
Claro, sí.
Y bueno, en
¿y
ese
ahí qué decís?
No, es que precisamente lo que ponemos esto en tensión porque es para generar debate, en primer lugar, pero además para decir que es posible. Es posible.
¿Para quién?
Es posible garantizar esta medida. Para todos los trabajadores en general. Es una medida
para
universal.
Para los trabajadores sí, pero digo, para los empleadores
también. Porque en este país,
para cualquier tipo de empleador,
hay que diferenciar, lógicamente. Una cosa es el gran empresariado, uh-huh, en Argentina, que lo encontramos en el agro, en la minería, en las multinacionales, en las multilatinas, que tienen mucha injerencia en Argentina. Y que también es una medida, digamos, de corte político. Acá hay dos cosas. Por un lado, esta medida permitiría al gran empresariado de ponerle un freno para que se sigan fugando divisas. ¿Por qué? Porque esto sería a partir de afectar sus ganancias. Para financiarlo, lo decimos claramente, es afectar las ganancias del gran empresariado que ha obtenido renta extraordinaria.
Está claro que no sería por consenso ni en mesa de diálogo.
Claro,
¿no?
Y dejar de ser tibios como con, claro, Vicentín, que han estafado al Estado y al pueblo argentino, por ejemplo. Ahora, al mismo tiempo decimos que lógicamente está en la situación de las pymes. Bueno, una cosa son los pequeños comercios, el comercio de cercanía, que ahí
consideramos. Lo que tenemos en mayoría, por ejemplo, acá en La Pampa.
Bueno, ahí.
Pequeñas y medianas empresas.
En cada caso veríamos, principalmente en las pequeñas empresas o comercios, de que tenga que estar la ayuda del Estado. Y el Estado, por supuesto, tiene que tener recursos para poder hacer esa ayuda a donde se requiera. Y en los casos donde tengan cierta cantidad de empleados, que en muchos casos uno dice pyme, bueno, pero ya tienen más de 100 empleados. Bueno, entonces eso es una empresa que si manifiesta no poder hacerlo, vamos a exigir lógicamente y vamos a obligar a que se abran los libros contables. Si es necesario hacer una ayuda del Estado o no, porque si no, de lo contrario, lo podrá o lo deberá garantizar un salario que parte de los 500.000 de ahí para arriba. Y por otro lado, nos parece muy importante que con esto nos lleva a otra discusión, que es la de empezar a revertir el sistema tributario que es regresivo en Argentina. Acá el Estado fundamentalmente obtiene recursos a partir de lo que es el IVA, del consumo popular, es decir, del bolsillo de los sectores que están más empobrecidos en Argentina.
Ahora, Lucas, ¿cómo incorporás en ese análisis, digamos, en ese escenario, la economía social? Es decir, o la informalidad económica, que es más de 2/3 casi de la población económicamente activa. Es decir, esos 500.000, ¿a quién se les podría exigir si no hay incluso una patronal que retiene haberes o que puede hacer aportes previsionales? O sea, cómo incorporar la economía social, donde además también están la mayoría de los jóvenes metidos, trabajando, para poder pensar en una propuesta que sea de izquierda y que no sea solamente un número, porque muchas veces la derecha, justamente la habilidad que tiene, es discursivamente ir para ese lado, ¿no? Para cerrar en síntesis muy grandes, donde queda el título de los 500.000 pesos, pero bueno, después, ¿cómo incorporarías la economía social?
Ahí te sumo algo. Sí. Que ayuda a entender por qué también es una medida política lo de los 500.000. Las autopartistas en Argentina, muchas de ellas multinacionales, pagan 1/3 de los salarios que pagan en otros países. Esto quiere decir que acá lo que encontramos es un problema de relación de fuerza, porque incluso están pagando, en términos de dólares, $500 un salario en Argentina y en otros países lo pagan 1.500, es decir, 3 veces menos. Y esto es un aprovechamiento que hacen, incluso donde en Argentina hay mano de obra calificada. Y es un problema de relación de fuerza, es decir, la famosa puja redistributiva. Esto, por eso lo decimos que desde este sector, de estos sectores, se podría garantizar. Yendo a la otra parte de tu pregunta, es muy importante porque acá sí entra, digamos, más un plan integral que pensamos como dentro de las medidas de los 500.000, de 7 medidas que incluyen, por ejemplo, que se tenga que... Primero, terminar con este discurso del déficit fiscal, de que hay que achicar el Estado. El Estado tiene que estar sumamente presente, por ejemplo, para generar un gran plan de obras públicas, donde a partir de allí podemos generar trabajo genuino, porque hacen falta carreteras, hacen falta rutas, infraestructura en el país, escuelas, hospitales, puertos, todo esto que nos permitiría, bueno, generar trabajo genuino para incorporar mano de obra y que sea... con el pase a planta permanente, es decir, terminar con la informalidad de trabajo.
Y cuando viene uno y te dice, bueno, pero el Banco Central no tiene los dólares que necesitamos para importar, suponete, acero, por ejemplo, porque la Argentina no produce acero, y vos querés hacer un puente o querés hacer una mega obra de infraestructura y necesitas acero, lo tenés que importar a dólar. ¿Ahí qué le contestás?
Acá hay que terminar, digamos, con la fuga de divisas, hay que hacer un control del comercio exterior. Sí. Y la nacionalización de los bancos, bueno, indudablemente hay un programa transicional para esto, para cortar lo que es la fuga de divisas. En Argentina tenemos más de un PBI fugado al exterior, $428.000 de capital nacional, es decir, de empresarios nacionales. Imaginémonos si esa situación la empezamos a revertir, son todos recursos que podríamos tener del Estado para garantizar las condiciones de vida para las mayorías sociales. Entonces, por ejemplo, terminar con la informalidad del trabajo, que supera el 40% en Argentina y que mayormente atañe a las mujeres, que están en la informalidad y que tienen los salarios en promedio más bajos que los varones.
Porque las tareas de cuidado todavía no se pagan como
además, tales, pero como además trabajo. Que en los trabajos más calificados tienen menos acceso. Entonces, bueno, con el pase a planta permanente, con el trabajo genuino... podríamos garantizar, y el reconocimiento de plenos derechos para todos los sectores. Hoy por hoy, en el capitalismo del siglo XXI, hay una situación donde ya no te quieren reconocer como trabajador o trabajadora. Por ejemplo, a los trabajadores de reparto por aplicación, cuando vemos a las pibas, los pibes, en sus motos, en sus bicicletas, por dar solamente un ejemplo, porque es una experiencia que, junto con Manuela Castañeira y nuestra organización, El Nuevo Más, venimos acompañando, donde no se los reconoce como trabajadores, no tienen ART, no tienen jubilaciones, no tienen vacaciones, no tienen ningún tipo de seguridad y quedan expuestos a todo tipo de situaciones. Eso es el futuro que hoy se les brinda a nuestros jóvenes.
Sí, por ejemplo, bueno, las medidas o las propuestas que ustedes que dicen o que van difundiendo, ya sea el salario mínimo, ya sea, por ejemplo, esto de generar más infraestructura, que son temas que ya sabemos, que conocemos que hace falta, ¿no? ¿Por qué crees que este gobierno no lo ha hecho? ¿Es porque no tienen los fondos para hacerlo? ¿Porque son tibios con los grandes empresarios? ¿Por qué crees que no están ahí para los trabajadores y las trabajadoras?
Bueno, creo que con lo último que decís en tu pregunta está un poco la respuesta. Han sido absolutamente tibios con los poderosos, el gobierno actual, que ha resultado, y no lo decimos nosotros, uno lo percibe en la calle, una frustración y un fracaso rotundo, en donde hoy incluso su ministro de Economía es candidato, pero también es parte del ajuste que se sigue, que es permanente. Acá se vivió un ajuste permanente, sí, sobre los de abajo, y eso, bueno, con promesas incumplidas, y el caso de Vicentín es el botón de muestra, porque nosotros decimos Vicentín no es la manzana podrida del cajón, es el botón de muestra de lo que es el capitalismo y la clase capitalista argentina, que es decadente y parasitaria, porque no invierten en absolutamente nada, y se le condona todo tipo de privilegios, todo el tiempo.
Ahora se viene el dólar soja al 4, así que imagínate.
Y derraman lágrimas de cocodrilo.
Claro. Ahora, toda esta propuesta que bien estás planteando y argumentando tiene una salida colectiva, o sea, se infiere claramente. Es decir, necesitas que todos, todas, tiren o traccionen para el mismo lado. ¿Cómo articulás eso o cómo pensás eso para justamente las nuevas generaciones que por ahí están criadas en otra posibilidad, en otras condiciones, salieron como pudieron de la pandemia? Es decir, hay todo un contexto que tiende a la individualización cada vez más acérrima, más profunda, más del sálvese quien pueda, digamos. ¿Por dónde empezar a pensar lo colectivo para traccionar en este sentido que planteas vos?
Bueno, nosotros en esta campaña lo que percibimos es que lo que, para contrarrestar una situación y la otra, que ha habido un intento descarado y sigue habiendo un intento descarado de imponer una agenda hacia derecha, muy por arriba, pero que por abajo no es exactamente así. Cuando uno va a la calle con las propuestas, hay mucha, incluso hay tradición en el país, pero yo, por ejemplo, les decía, soy docente, y en las mismas aulas, los jóvenes, esta idea de que todo el mundo pensaba que la juventud estaba con Milei, por ejemplo, y que es la apuesta al individualismo, a la meritocracia, bueno, todo lo contrario. Es decir, hay un sentimiento, se siente, de defender y ser solidario con el de al lado, con el otro, con el que la está pasando mal. Hay bastante sensibilidad con distintas situaciones, más allá de las confusiones que pueda llegar a haber en términos electorales entre una propuesta y otra. Creo que Argentina hoy esto lo está demostrando, por ejemplo, en lo que sucede con Jujuy. Hemos sido parte de varias manifestaciones en apoyo a lo que sucede allí, pero vos fíjate, una vez que salió electo, nosotros decimos este tirano que hay en
Gerardo
Jujuy, que
Morales.
Gerardo Morales, que pensó que tenía un cheque en blanco, que podía hacer lo que quería, reformar y quitar derechos. Bueno, sin embargo, allí están unidos de forma muy solidaria comunidades originarias, docentes, jóvenes, trabajadores de la minería, que en Purmamarca en un momento bajaba movilizándose en apoyo a todo lo que se estaba, digamos, reclamando y defendiendo contra la represión, las detenciones. Hay mucha solidaridad por abajo en la sociedad argentina, hay mucho sentimiento, hay mucha tradición de defender los derechos democráticos más elementales, y para nosotros eso es un apoyo fundamental para esta campaña, que también hacemos de manera irrestricta, por ejemplo, la defensa del derecho a la protesta, porque es lo que nos va a permitir mañana defender nuestros salarios, defender condiciones laborales, es lo que le permitió al movimiento de mujer y feminista conquistar el derecho al aborto. Bueno, sin ese derecho, todo esto te lo pueden venir a arrebatar. Entonces nos parece fundamental en este momento hacer, utilizarlos en la campaña, pero creemos que en la sociedad argentina eso hay mucha tradición democrática y que eso no se borró ni con ninguna pandemia. Por el contrario, creemos que cada vez, bueno, en nuestro caso, como la izquierda, las nuevas generaciones, con idas y vueltas, pero tenemos posibilidades frente a una crisis histórica en el país de poder brindarle una salida a las mayorías sociales, a la juventud en particular, a las mujeres y diversidades y al conjunto de la clase trabajadora.
Y en base a eso, ¿cómo se ven ustedes ahora en las elecciones? Digamos, el MAS, la izquierda, frente a dos grandes también, como es Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. ¿Y cómo los ves a ellos también, de paso, ¿no? Que son los que más hablamos todo el tiempo de ellos y de ellas.
Sí, si bien se presentan como las coaliciones mayoritarias en este momento, al mismo tiempo tienen grandes problemas, porque lo que se viene después de las elecciones es discuten el problema de la gobernabilidad, si el ajuste que quieren mantener es con más represión, con menos represión. Entonces,
además es el mejor momento para desde la izquierda decirle al final ustedes tienen internas peores que las nuestras, porque se están tirando.
Indudablemente, sí. Pero también tenemos grandes posibilidades, porque desde el sector del ex Frente de Todos, devenido en Unión por la Patria, hoy por hoy tiene una figura sumamente, la figura más conservadora, más a derecha dentro de lo que es esa coalición, y que nosotros decimos han abandonado todo tipo de progresismo, independientemente de la base social que los pueda llegar a apoyar en estas elecciones, pero que con nosotros ahora entramos en una discusión mayor, ¿no es cierto?, desde la izquierda, porque tenemos un lugar ganado en la sociedad. No solo como representación política y cómo referencian incluso a distintos figuras de la izquierda, obviamente, como en nuestro caso con Manuela Castañeira, pero es una oportunidad que tenemos indudablemente de crecimiento político, de poder tener más llegada a más sectores frente a los fracasos que han representado incluso los proyectos que se decían progresistas. Bueno, nos parece que la izquierda ahí tiene un rol importante para jugar, pero no de cualquier manera. No de una manera sin principios, de una manera de solo mirarse el ombligo, de discutir uno o dos cargos, sino con aportar realmente debates e ideas para esta elección. Y consideramos que hay que estar a la altura de las circunstancias, no así otros sectores.
Sí. ¿Y por qué no unir toda la izquierda en un solo frente?
Para nosotros es fundamental eso, y es un debate abierto. Sí, claro. Lamentablemente,
pero
lo ha dicho.
¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia con otros frentes, por ejemplo?
Habrían muchos puntos en común para efectivamente que la izquierda pueda estar unificada. Nosotros propusimos con Manuela Castañeira ir a un gran paso de toda la izquierda. Se lo propusimos al Frente de Izquierda. A Miriam Bregman en particular. Incluso en un momento Manuela Castañeira tuvo algún intercambio con Miriam Bregman, pero incluso nos llegaron a mencionar que era necesario que estemos todos en un mismo frente. Eso, al momento de cerrar las alianzas, no hubo más contestación. Y nos parece que tiene que ver, primero, que atraviesan una crisis política importante, ellos están en una interna, con falta de ideas, con falta de propuestas, y esto de que te decía, de mirarse el ombligo, porque me importa más de aprovecharme de un resultado electoral y de yo después querer arrebatar o arrogarme tu representación o tus votos para sacar uno o dos cargos, y eso es estrechez de miras, nos parece. Incluso Miriam Bregman quiso invisibilizar. Intentó, no lo puede hacer, pero de esto de solamente mencionar a una figura de ultraderecha, una figura tan rancia como es la de
candidata de mujer también.
Como que habían dos candidatas solamente, Bullrich y Miriam Bregman. No podés tener falta de principios con una compañera que es referente en la izquierda como Manuela Castañeira. Y bueno, y esto tuvo fuerte repercusión en los medios y fuerte rechazo en amplios sectores contra la candidata principal del Frente de Izquierda. Nosotros nos parecía que teníamos que ir unificados para potenciarnos en las generales, y bueno, por eso también es importante, lo venimos diciendo en estas elecciones, renovar a la izquierda, con las nuevas generaciones, con Manuela Castañeira, que estamos recorriendo todo el país, y nos parece muy importante que el debate de los 500.000 y todo este programa que estuvimos intercambiando acá con ustedes, tiene que estar en las generales de octubre, en el debate presidencial, y para eso necesitamos 500.000 de votos.
Ahí está. Pampeanos y pampeanas que el domingo 13 vayan al cuarto oscuro, ¿cómo van a identificar tu boleta?
La boleta de Manuela Castañeira y de todos los candidatos y candidatas. Acá también estamos con Ayelen Pilsic, que es una referente acá de la provincia, que va como precandidata a diputada nacional. La lista 13. El 13 de agosto de la elección, la lista 13 es la lista de Manuela Castañeira y del Nuevo MAS.
Ahí está, por
así que no se pueden olvidar.
Muchísimas gracias, Lucas Ruiz, por haber estado acá, candidato a vicepresidente por el Frente Nuevo MAS. creo, Tami, estamos, ¿no?
Estamos.
Sí, sí. Hay convocatoria. Charlando. Así que, bueno, muchas gracias por haber
bueno,
estado.
Bueno, encantado de estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y también encantado de estar recorriendo Santa Rosa. Muy linda ciudad, muy tranquila. ¿Viste? Principalmente el horario de la siesta.
Y al lado de Neuquén, sí. Pero bueno, dormir. Tenemos lo nuestro también.
La siesta para dormir. Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo.